Los términos accidente cerebrovascular, infarto cerebral, apoplejía son utilizados como sinónimos del vocablo ictus. Las enfermedades cerebrovasculares constituyen en la actualidad uno de los problemas de salud pública más importantes. Son la tercera causa de muerte en el mundo occidental y la primera de invalidez permanente entre las personas adultas y una de las principales causas de déficit neurológico en el anciano. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la psicóloga Sandra McLean sobre esta enfermedad para el programa La Luna Salía a Tiempo Radio.
Buenas noches, una vez más. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos. Cada vez más son conocidos los casos de ictus en la población. El motivo es que gracias a los avances médicos hay una mayor supervivencia de las personas afectadas por este tipo de accidentes cerebrovasculares. Por ello, es importante que se lleve a cabo con estos pacientes, una vez superada la fase inicial, un abordaje multidisciplinar a través de un equipo de distintos profesionales, con el fin así de poder subsanar las secuelas derivadas. Dentro de este equipo cobra gran importancia el papel del neuropsicólogo. Para poder conocer algo más en relación a estos temas, esta noche tenemos como invitada a Inés Soro, neuropsicóloga de la Clínica Neural de Valencia, especializada en tratamientos de patologías de origen neurológico. Buenas noches, Inés, bienvenida.
Hola, buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros.
Para empezar, Inés, ¿podrías aclararnos qué es un ictus?
Un ictus o un infarto o un accidente cerebrovascular son todos sinónimos. Se trata de una disminución del flujo sanguíneo en una zona, una pequeña parte o una extensión grande del cerebro.
¿Podrías un poquito hablarnos de la incidencia a nivel poblacional de los casos de ictus? Ponnos al día respecto a la epidemiología, por favor, Inés.
Los ictus han cobrado gran importancia en los últimos tiempos y es un gran problema dentro de lo que es la salud pública, puesto que cortan la vida, es un gran coste sociosanitario y es una gran alteración familiar. Es la tercera causa de muerte en Europa y en el mundo occidental y la primera causa de invalidez y déficit neurológico en el anciano. En España hay de 150 a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Tiene una prevalencia del 3,5% en población de mayor de 64 años y la incidencia es por edades y por sexos. Con respecto a los hombres, es mucho mayor de 65 a 74 años, mientras que en el caso de las mujeres cobra mayor importancia cuando la edad supera los 75.
Parece ser que en los últimos años ha habido un aumento de casos de ictus en gente bastante joven. ¿Es cierto? ¿Nos lo podrías aclarar?
En gente joven la prevalencia es mucho menor, pero lo que sí que se sabe es que cuando una persona joven sufre un infarto, normalmente es debido a una enfermedad congénita, es decir, una alteración en alguna arteria del cerebro o alguna causa hereditaria que por un estilo de vida poco saludable ha hecho que sufra un infarto o un ictus de forma brusca. Pero también se sabe que la rehabilitación y la recuperación es mucho más positiva que una persona de mayor edad.
Inés, ¿existen distintos tipos de ictus?
Dentro del cuadro de los ictus tenemos los ictus isquémicos, que es cuando una zona del cerebro deja de ser irrigada por el torrente sanguíneo debido a una obstrucción en una arteria del cerebro. Y luego tenemos el ictus hemorrágico, que es cuando una arteria se ve rasgada y hay una hemorragia, entonces la sangre fluye al espacio cerebral.
¿Podrías hablarnos un poco de las causas del ictus? ¿Cómo pueden influir ciertas características, la edad, que ya hemos comentado un poquito, el estilo de vida, el estrés, el consumo de tóxicos? Un poco háblanos de las causas en general que pueden hacer que una persona tenga mayor vulnerabilidad a la hora de sufrir un ictus.
Dentro de las causas, sobre todo las más graves son las causas congénitas, que es cuando una persona ya nace con una alteración o una deformación en alguna parte estructural del cerebro que hace que sea más posible que sufra un tipo de infarto cerebral. También se heredan la tendencia a tener tensión arterial alta, el colesterol también es heredable, la diabetes, y todas estas causas no son controlables. Pero luego tenemos también el estilo de vida de cada persona, también influye mucho a la hora de sufrir ese tipo de patologías, sobre todo los malos hábitos como el consumo de sustancias, como alcohol, tabaco, los tóxicos. Como he comentado antes, sufrir hipertensión o colesterol por tener un estilo de vida poco saludable, no hacer ningún tipo de ejercicio, tener una vida sedentaria y luego también el sobrepeso y el estrés. Y el estrés es muy importante porque a raíz del estrés se libera mucho cortisol, lo cual afecta a muchas funciones del organismo. Tanto hace que suba la tensión arterial, produce cambios hormonales y todo eso puede favorecer que se den un ictus.
¿Es posible que una persona se dé cuenta de que está sufriendo un ictus? ¿Cuál es la sintomatología más común dentro de un cuadro de ictus?
El cuadro más típico para ver que se está sufriendo un ictus suele ser pérdida de fuerza en algún miembro extremidad, como un brazo, una pierna, una parte de la cara. Esto se denomina hemiparesia o hemiplejia. Pueden haber dificultades en el lenguaje, en la producción del lenguaje o en la comprensión, lo cual se denomina afasia. También puede haber dificultades en el equilibrio para caminar, en la coordinación, pero sobre todo suele cursar con mareos y dolor de cabeza. También se han descrito casos de pérdida de visión en uno de los dos ojos y hay muchas veces que pasan muy inadvertidos porque simplemente las personas refieren como parestesias, que son debilidad mínima en diferentes miembros del cuerpo, con lo cual pues pasa desapercibido y directamente se van a dormir. Al día siguiente pues todo se ha agravado mucho más porque no han acudido al hospital en el momento necesario.
En relación a todo lo que has comentado de las características personales y de si una persona es consciente o no de que está sufriendo un ictus y por tanto se pone en contacto con los medios sanitarios, ¿podrías hablarnos un poco de las secuelas que suelen quedar a un paciente después de sufrir un ictus?
Las secuelas son muy variadas, ya que dependiendo de la zona de la arteria en la que se produce el ictus, puede haber diferentes cuadros o diferente sintomatología. Puede haber alteraciones físicas, motoras, donde medio cuerpo se queda paralizado. Si afecta a la zona del habla, puede haber, lo que he comentado antes, un cuadro de afasia, en el que puede haber dificultades para producir lenguaje o para entender el lenguaje. Yo me enfoco más en todo el tema cognitivo, las alteraciones cognitivas después de sufrir un ictus, como son dificultades atencionales, dificultades visoperceptivas, problemas de memoria, problemas de planificación, y también suele haber cambios de personalidad y alteraciones de conducta, que suele ser muy disruptivo a la hora de lo que es la intervención neuropsicológica. También hay cuadros depresivos, psicopatológicos, que debe tratarse con un psicólogo clínico.
Según lo que comentas, cobra más importancia y más peso que haya un trabajo de múltiples tipos de profesionales. En relación a esto, ¿podrías indicarnos en qué momento el trabajo neuropsicológico empieza a ser realmente necesario?
Pues cuando un paciente que ha sufrido un ictus pasa de estar en fase aguda, pasa a la fase ambulatoria en un segundo lugar, entonces ya ahí entra en marcha lo que es el equipo multidisciplinar de rehabilitación. Entonces ahí lo que hace es diferentes tipos de profesionales, como os he comentado antes, comienzan lo que es el proceso rehabilitador. El neuropsicólogo lo que hace es valorar las secuelas cognitivas y establecer un plan de tratamiento para proyectar un poco cuáles van a ser los objetivos de rehabilitación y poder soslayar estos problemas de atención, de conducta, de memoria, con un plan específico de tratamiento para cada paciente. También es muy importante el trabajo con las familias para que la familia se adapte a la situación, para que conozca la patología y para que pueda también ayudar a generalizar los avances que se han dado en el tratamiento a la vida diaria del paciente.
Entonces, Inés, ¿de qué manera y a qué nivel se puede observar la mejoría en pacientes que han recibido tratamiento neuropsicológico después de sufrir un cuadro de ictus?
Cuando se comienza el tratamiento rehabilitador, se hace una valoración neuropsicológica con diferentes pruebas donde se establecen en qué estado están las funciones cognitivas alteradas tras el ictus. Entonces, una vez pasan los 6 meses, estas pruebas se repiten y se compara para ver cuál ha sido la evolución del tratamiento, si ha habido mejorías, si ha empeorado algunos puntos, y se establecen otra vez los objetivos de rehabilitación. Lo que sí que se sabe es que un paciente que ha sido intervenido de forma precoz y multidisciplinar y de forma intensiva el primero medio año después de sufrir un ictus consigue más objetivos en la rehabilitación, mejora de una manera más rápida, llega a conseguir mayor autonomía e independencia en las actividades de la vida diaria, llega a ser independiente en el vestido, en la nutrición, puede llegar a tener una mayor calidad de vida, tanto él como su familia, y en muchas ocasiones retomar las actividades previas de trabajo y ocio que realizaba antes de sufrir la enfermedad.
Dentro de todo este proceso neurorehabilitador que comentas, ya vemos que el trabajo del neuropsicólogo cobra una gran importancia. ¿Podrías destacar el papel de otro tipo de profesional dentro de todo este proceso como fundamental? ¿Qué profesional en caso de que lo haya y por qué motivos?
Pues en mi caso particular yo sí que noto la necesidad de trabajar mano a mano con un logopeda, puesto que el cuadro de ictus suele cursar también con afasia, entonces es muy difícil la evolución cognitiva y neuropsicológica si hay un cuadro de dificultades de comprensión y producción del lenguaje. Entonces, con el logopeda lo que se hace es trabajar todos estos puntos para que el paciente logre comprender los ejercicios, comprender la función y los objetivos del tratamiento y así poco a poco ir avanzando, pero tampoco sin quitarle importancia al resto del equipo multidisciplinar y también el papel de la persona que comunica a las familias y el psicólogo clínico.
Y para finalizar, Inés, con esta entrevista, ¿podrías hablarnos de la prevención, que tan importante es? ¿Qué medidas preventivas podríamos adquirir la población, todas las personas, tanto hombres como mujeres, para, en cierto modo, evitar llegar a sufrir un ictus o un accidente cerebrovascular?
Pues, como os he comentado con anterioridad, podemos tratar de influenciar o de controlar lo que es el estilo de vida que llevamos. Por ejemplo, es muy importante el estilo de vida saludable, que está ahora tanto de moda, la dieta rica en frutas y verduras, en pocas proteínas, en pocos azúcares. El ejercicio físico es muy importante para fortalecer el aparato cardiorrespiratorio, el no hacer uso de sustancias, de tabaco o de alcohol. También es importante controlar el sobrepeso y, sobre todo, llevar una vida en la que el estrés lo podamos más o menos manejar para que no inunde todas las esferas y no sobrepase toda la actividad profesional, etcétera, que llevamos en la actualidad. Esos son los factores más o menos que están en nuestras manos para poder controlar. Luego ya las causas congénitas es algo que no está en nuestras manos.
Muchas gracias, Inés. Ha sido un placer tenerte esta noche de invitada en el espacio Mente y Cuerpo Sanos. Toda la información que nos has dado ha sido de un gran interés y muy práctica. Estoy segura que nuestros oyentes lo van a agradecer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros y poder acompañaros e informaros un poquito más acerca de esta patología que tanto preocupa a la población.
Esta noche ha estado con nosotros Inés Soro, neuropsicóloga, especializada en tratamiento y neurorehabilitador con pacientes que han sufrido ictus y accidente cerebrovascular. Inés está trabajando en la clínica neural ubicada en la calle Pío 11, número 19 de Valencia. La página web www.neural.es. Y también los pueden seguir a través de Facebook y Twitter. Y hasta aquí la edición de nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos de esta noche. Muchas gracias y un saludo para todos y para todas.